Uruguay cada defensor de oficio atiende en promedio casi 900 audiencias por año. Pueden sacar cuentas, le da algo así como 5 audiencias, el surco la hizo por día hábil en el año, ¿no? En materia penal, además, ahora vamos a conversar con la presidenta de la asociación, ¿no? Pero son menos de 100 y tienen a su cargo el 90% de los casos. Los defensores dicen que la situación de esta forma es insostenible. Así que vamos a conversar con la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio sobre estos temas, sobre la declaración en conflicto que tienen con la Suprema Corte de Justicia. Yamila Cabrera, buen día.
Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación y el interés en la temática.
Gracias a vos por estar por aquí, abogada, presidenta de la asociación desde septiembre. Y te preguntamos, ahora fuera del aire, pero para que lo cuentes a la audiencia, defensora en la Defensoría Pública, ¿desde cuándo?
Desde el 2018.
Bien, o sea, que ahí estás en ese rubro. Antes trabajabas de abogada.
Trabajaba particular, perfecto. Hace 13 años soy abogada, pero 5 que estoy exclusivamente en la Defensoría.
Para darle una imagen a la gente, ¿qué es la Defensoría Pública? ¿Qué hacen los defensores y en qué materias trabajan?
Bien, bueno, la Defensa Pública lo que tiene es que atendemos a las personas que no cuentan con recursos, tiene que ver o está muy arraigado con el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental que todo ciudadano tenemos, que cada vez que se nos presenta un conflicto tengamos esa posibilidad de ir institucionalmente a solucionarlo. Y bueno, las materias en Uruguay abarcan desde laboral, desalojos, civil, familia, familia especializada, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, también penal. Y ahí está la magia del defensor, que tiene que andar saltando de materia en materia o de patrocinado en patrocinado. De repente en una audiencia patrocinamos al niño y en otra a la víctima, y también podemos defender al denunciado. Entonces, abarcamos todas las materias y eso implica que necesitamos el fortalecimiento, porque es de estricta justicia.
¿Tu trabajo es en penal?
El mío es en penal.
¿Cómo describirías el trabajo cotidiano de un defensor de oficio que se dedica a la materia penal?
Bueno, los números que yo les compartía del Poder Judicial de cierta manera no refleja el total del trabajo de un defensor. Porque, por ejemplo, en penal nosotros arrancamos nuestro día con el mensaje del fiscal: tenés 7 detenidos, 10 detenidos, eso, vamos a la fiscalía, tenemos una entrevista privada con nuestro defendido. Y bueno, ahí empieza todo ese juego de ver la carpeta investigativa, discutir con la fiscal si fue o no fue la persona. ¿Cuáles son las evidencias que hay en la carpeta investigativa? Y de repente de esos 10 vamos con 5 al juzgado, y son las audiencias que efectivamente se realizan. Por eso a veces estos números son los que...
¿En un día eso?
Claro, en un día.
Ajá, pero vos tenés que interiorizarte de esos 5 casos. Exacto. En el mismo día, uno tras el otro, que aparte pueden ser muy diferentes en materia penal. Pues decías víctima, victimario, puede ser diferente todo.
Sí, además de que los delitos son muy diferentes, porque claro, podemos tener desde 3 detenidos por un homicidio, 1 por rapiña, pero también eso es también forma parte de todo lo que ha sido las reformas procesales de distintas materias. Por ejemplo, en violencia basada en género, con la ley nueva o en el nuevo Código de Proceso Penal, implica que nuestro trabajo sea muy dinámico y con corto plazo. Las personas no podemos estar detenidas más de 24 horas según la Constitución, y tenemos que presentarnos ante el juez, y se nos puede extender el plazo hasta 48 horas.
Límite.
En esas 48 horas límites está todo ese trabajo de policía, fiscales, defensa. Lo mismo en violencia basada en género. No, tenemos que resolver en ese plazo de 72 horas que, si se hace la denuncia, se toman medidas de protección, vamos al juzgado, hay que designar un defensor al niño, hay que designar un defensor a la víctima, hay que designar un defensor al denunciado. Es de rigor que todos tenemos esa posibilidad de tener un abogado que nos acompañe. Y ahí está el gran problema de que no somos suficientes.
Claro, queda medio obvio, ¿no? Pero del otro lado, en muchos casos, decíamos, ¿no?, el 90% de los casos en penal, y lo decía Santiago Pereira Campos, lo escuchábamos recién, nuestro colaborador, el 90% de los casos terminan con defensores de oficio, una defensora de oficio como vos, pero del otro lado puedes encontrarte con alguien que esté ocupando las 24, 40 horas para un caso, ¿no? Un abogado, bueno, o los fiscales, que a veces, ahora lo vamos a hablar más, vos tenés que, hay que dividir, no sé, la cabeza y poner un poco en cada caso para poder ser efectivo en todo.
Sí, es cierto. Además, no contamos con un equipo de técnicos que nos acompañen. Si mi defendido me dice: yo no estaba en ese lugar, estaba con fulano en tal otro, nosotros tenemos que salir a buscar ese fulano. Generalmente son personas en contexto de gran vulnerabilidad, no tienen domicilio, y toda esa labor que de repente en los fiscales tienen un equipo que los hace.
La policía.
Y tiene a la policía, nosotros no. Tenemos que salir nosotros a buscar esas evidencias.
¿Vos estás en el interior?
Sí, en el interior.
¿En Las Piedras?
Estuve en Las Piedras 4 años y actualmente en Pando.
Y es muy distinto, hay muchas realidades distintas, interior, Montevideo, distintos lugares del interior.
Sí, en verdad a mí me ha tocado siempre trabajar en zona metropolitana y coincide de cierta manera las características. De hecho, las poblaciones son bastante grandes. Por ejemplo, en Las Piedras nos pasaba que son 220.000 habitantes aproximadamente, porque abarca La Paz, Progreso y Las Piedras, y trabajábamos solo 2 defensores públicos penales contra 12 fiscales, porque eran 4 turnos de fiscales.
De 3 cada uno, 3
de 3 cada uno, eran 2 defensores contra 12. Ahora, por suerte, luego del reclamo de la Asociación de Defensores y la creación de más cargos en la rendición de cuentas, en esa zona, por ejemplo, actualmente van a haber 4 defensores penales, y creemos que, bueno, si bien estamos lejos de lo ideal, por lo menos se va a poder llevar mejor el trabajo.
Uh-huh. Cuando se instaló el nuevo Código del Proceso Penal, una de las novedades que nosotros comentamos mucho es que apareció la víctima como figura dentro del código, que pasó a tener derechos, y una de las cosas que sucedían ahí es que la representación de la víctima terminó desembocando también, por lo menos como responsabilidad del sistema, en los defensores públicos. ¿Cómo les pegó a eso a ustedes en términos de trabajo? ¿Cómo lograron o qué lograron hacer para representar a las víctimas que no pueden pagarse un abogado y que quieren tener una participación en el proceso?
Todas las reformas procesales han tenido un gran impacto en nuestro trabajo. Referido a las víctimas, hay situaciones, sobre todo en el interior, en el cual no está diversificada la materia, que los compañeros hacen laboral, civil. En Artigas hay un solo defensor público, Artigas, vayamos allá, plena frontera, problemas aduaneros, un montón, hacen aduanero, laboral, víctimas. Es un solo defensor para todas las materias. Ahí hay una gran dificultad. Y eso nos preocupa enormemente, que se ponga tanta energía en las reformas procesales, pero que no se vea acompañado ni por recursos ni por más defensores, que eso es lo curioso.
¿Y cómo hace el defensor si tiene un caso de una víctima y también le reclaman desde el victimario? ¿Cómo hace? No.
En esas hipótesis nosotros estamos preparados como para compañeros que hacen familia, atienden siempre, su prioridad es la víctima. Si hay que elegir a quién defender, okay. Es horrible lo que uno
sí,
dice,
claro.
Pero si hay que defender a la víctima.
Porque todos tienen el derecho, pero no, ustedes no tienen la capacidad porque no tienen la gente.
Exacto, sí. Y a eso es en lo que vamos, que se tome conciencia a nivel social también, que problemas para resolver y judicializar tenemos todos, y es un derecho fundamental el acceso a la justicia. Mañana tenemos un accidente de tránsito y tenemos la mala suerte de lastimar a alguien y vamos a ser detenidos, y lo primero que va a suceder es que nos va a atender un defensor público. Lo mismo si somos víctima de violencia basada en género, hacemos la denuncia y como la audiencia es inmediata, uno llega al juzgado, no está preparado porque no andamos con el abogado en el bolsillo, lo que tenemos es al defensor público que nos está esperando, que se preparó para eso, pero claro, a lo que somos tan pocos, las entrevistas son de 5-10 minutos, no tenemos espacios físicos adecuados, un escritorio, una computadora, un lugar que no sea colectivo para poder escucharte. Todas esas son las dificultades que nos llevaron a la declaración en conflicto el pasado 28 de febrero.
Justamente en esa declaración de conflicto ustedes señalan que la Suprema Corte de Justicia no garantiza el acceso a la justicia de los más vulnerables. Para la audiencia y para que quede claro, ¿qué responsabilidades entienden ustedes que tiene en la situación actual de la defensa pública la Suprema Corte de Justicia, que obviamente es el superior jerárquico, la cabeza del Poder Judicial de la que la Defensoría Pública forma parte?
Nosotros entendemos que el Poder Judicial es un poder muy pobre y lo reconocemos. Lo que sí nos sensibilizó en su momento fue que se crearon cargos para los defensores públicos y los mismos no habían sido contratados, cosa que hoy empezó como a destrabarse tímidamente, y ya van 8 cargos contratados, y aparentemente en breve viene un 9º cargo. La dificultad es que, claro, sentíamos y sentimos que no estamos amparados, en tanto hay vacantes de procuradores, hay 15 vacantes de hace unos 2 años que no se han contratado, son recursos que para nosotros son bien importantes, lo mismo con los administrativos, los mismos no se han contratado, y no se ha tampoco solicitado más y más presupuesto, porque lo que hoy queremos es el fortalecimiento de la Defensoría Pública. Después vamos a tener este otro camino por demás importante, como se indicaba Santiago Pereira Campos, de la independencia, que nos parece muy importante, porque así como la Fiscalía tiene una autonomía funcional y es jerárquicamente autónoma, pero además presupuestariamente autónoma, puede ir ellos mismos a reclamar presupuesto y no obedecen a ningún poder del Estado. Eso debería reflejarse en la Defensoría, y así es a nivel de la región también. Nosotros estamos obligados internacionalmente a tener una Defensoría Pública independiente. Pero ¿cuál fue el problema? Que como no reconocemos al Defensor Público y tampoco a su labor, es imposible pensar en una solución.
Parte del reconocimiento sería salarial, y de hecho en la ley se sostiene que tiene que estar equiparado el salario del juez letrado de primera instancia con el salario de defensor público. Sin embargo, en los hechos ustedes denuncian que están 50.000 pesos abajo. ¿Cómo se llega a esa situación?
Incluso cerca más. De 100.000 pesos por debajo.
¿Y cómo se llega a esa situación?
Porque el artículo 311 de la ley 16.226 es una ley que estableció una remuneración equiparada tanto para jueces letrados, para defensores públicos y para fiscales letrados. Entonces, lo que sucedió es que el Poder Judicial ha ido creando rubros no salariales para que eso impactara en el salario de los jueces y los jueces tuvieran un mejor sueldo, no así a los defensores públicos. Pero lo curioso acá también es que nosotros no se nos da las partidas para vivienda ni la incompatibilidad absoluta. Los defensores públicos solamente podemos trabajar como defensor público, no podemos tener ni un kiosco. Y por otro lado, cuando se nos designa como defensor público, lo primero que sucede es que nos designan para el interior. Y la lógica indica que deberíamos de tener esa partida de vivienda, porque así como los jueces van para el interior, tienen esa partida para solventar el alquiler y los gastos, nosotros no lo tenemos. Pero con las distintas reformas a nivel impositivo, se le han descontado impuestos a esas partidas de los jueces. Por lo tanto, serían rubros salariales.
Sí, de hecho la Suprema Corte llegó a argumentar en algún momento que era parte del salario.
Sin embargo, no impactan los defensores públicos. Entonces ahí nosotros entendemos que hay una intencionalidad de precarizar nuestra labor, de inferiorizar nuestra tarea.
Bien, respecto a las consecuencias de toda esta situación, vos ya algo mencionaste y es muy elocuente, ¿no? Reuniones de 5 o 10 minutos en total con personas que se están jugando a veces 2, 3, 5 años de su vida en la cárcel, por ejemplo. En el último informe colgado en la web del Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, se da como una de las recomendaciones explícitamente el fortalecimiento de la Defensoría Pública. Y una de las cosas que se dice allí es que la mayor inversión en la defensa pública debería buscar evitar que el defensor se alinee con los objetivos del sistema y se identifique más con los intereses de su defendido. El año pasado hablamos con Henry Trujillo y Gabriel Valentín, y sobre este punto en la nota, Valentín dio esta imagen sobre cómo se resuelven condenas en procesos abreviados, esto de lo que surge de la investigación, con ellos escuchando audios de esas audiencias.
En muchos casos se trata de personas que celebran esos acuerdos estando privada de libertad, incomunicada, muchas veces no conocen el funcionamiento del sistema. Hay datos que son llamativos, no en todos los casos, pero en muchos casos el contacto con el defensor de repente pasa por unos minutos, porque además recordemos que en el 90% de los casos también se trata de un defensor público que tiene asignado un montón de casos. Es un contacto muy, muy puntual. Entonces se detectó que había personas que decían que no habían entendido claramente qué era lo que se había acordado, que no habían entendido exactamente cuáles eran las posibilidades, las alternativas que tenían. Entonces, no habían tomado una decisión suficientemente informados. Y esa es una de las claves del sistema, porque la clave para que se legitime la aplicación de una condena en proceso abreviado, porque no hay juicio, Entonces, si no hay juicio, la única legitimación de la condena es que la persona esté bien informada, que entienda y que decida bien informada.
Por lo menos un par de cosas sobre esto. Primero, ¿te parece una descripción adecuada de lo que son las fallas que se generan por la sobrecarga de la defensa pública?
Por un lado, estoy de acuerdo con esa falla de que no somos los defensores públicos suficientes, pero por otro lado, no estoy de acuerdo con que los abreviados sean como una procesadora que condenamos personas. En realidad le dedicamos mucha atención a cada uno de nuestros defendidos. Si están privados de libertad, a lo mejor ese es un problema del código del proceso penal, que no nos permite en muchos casos, sobre todo cuando son reincidentes, que esperen el juicio estando en libertad. Pero sí tengo que reconocer la gran labor que hacen los defensores públicos en la materia penal y que le prestan atención, y no es que se tome a la ligera una decisión que implique nada más ni nada menos que la libertad de nuestros defendidos. Lo que sí es cierto es que somos muy pocos, tanto en los que estamos directamente con la persona detenida, como una vez que son condenadas, los compañeros que hacen ejecución. En ejecución también hay un gran problema.
Ejecución es para las personas que ya están presas.
Cuando la persona ya está presa o está cumpliendo medidas no privativas de libertad, ahí los compañeros de penal, de ejecución, tienen un promedio de unos 450-500 privados de libertad cada uno. Entonces, claramente, tratamos de hacerlo por Zoom, las visitas, o no tenemos ese contacto tan diario. Sí tenemos un celular que ellos se contactan todo el tiempo, que está todo el día activado y se contactan con el defensor todo el tiempo.
450 porque casos es imposible no tener todo el tiempo activado eso.
Claro, son unas 500 personas que muchos, la inmensa mayoría, son consumidores problemáticos, tienen problemas de salud mental, y obviamente que el sistema carcelario no está en condiciones tampoco para dar una real rehabilitación. De hecho, somos el país con la tasa más alta, una de las tasas más altas de prisionización
el primero
de toda
en América,
América
Latina. Ahora.
Sí, sea, bueno, claro, eso es interesante, porque vos hablabas de los casos cuando llegan, te levantás de mañana y ves la fiscalía o el fiscal que te avisa 7 casos, pero después esos casos terminan con prisión, los siguen ustedes. ¿No?
Sí, doy un numerito.
Se van acumulando, como decimos, a ver los numeritos.
En el interior del país hay unas 20.000 causas en ejecución.
Gente presa o con medidas alternativas.
O con medidas alternativas. Y en Montevideo solo hay unas 14.000. Entonces, 14.000 dividido 13 defensores públicos, porque son 11 defensores públicos y 2 colaboradores. Que ese es otro problema, que tenemos que tener más defensores públicos y no tantos compañeros que sean colaboradores. Y al ser 13, entre defensores y colaboradores, para 14.000 causas, ya el número le indica que es insostenible.
Claro, sí, sí. Ahí vienen los apuros que vos decías, y me parece bien, hacen todo lo posible, lo humanamente, y la calidad de laburo y de profesionalización que tienen, de profesionales que son, pero no les da el tiempo igual.
No tenemos defensores públicos suplentes en las hipótesis de que nos enfermemos, no tenemos quien nos cubra, y eso genera que el resto del equipo se sobrecargue, no solo con su trabajo, sino que además sosteniendo al compañero que no está pudiendo venir.
Que los jueces y los fiscales, por ejemplo, sí
los
tienen.
Los jueces y los fiscales sí tienen, claro.
¿Qué debería pasar para que mejore la situación? Pues es una pregunta muy amplia. Cuando hablábamos con Santiago Pereira Campos, decía lo mismo que nos había dicho antes Gabriel Valentín. Parece ser algo, no sé si de consenso, pero bastante instalado como opinión. Y vos lo decías también, la Defensoría debería ser independiente. De hecho, Uruguay está comprometido internacionalmente a que lo sea. ¿Cuál sería ese camino para que la Defensoría sea independiente?
Bueno, se precisa una revolución prácticamente, modificar y mucho, pero lo primero es el fortalecimiento, y para eso los recursos, el presupuesto, y ahora que estamos a pasos de la rendición de cuentas, es necesario que se tome a la defensa pública y se los fortalezca. Por eso, porque nosotros, todo esto que les estoy contando es sin tomar en cuenta las nuevas modificaciones, sea de corresponsabilidad de la crianza, o ahora está en debate un proyecto de ley sobre descentralización digitalización y democratización de la justicia, que significa que muchos asuntos judiciales se pueda resolver a través de los juzgados de paz. Nosotros entendemos que tiene que haber un proyecto que defina el acceso a la justicia como un derecho fundamental y además que sea acompañado todo por más presupuesto, más recursos materiales, la mejor edilicia, la contratación de por lo menos 100 defensores más. Y bueno, también vamos a pelear y luchar bastante por la independencia de la Defensoría.
En los últimos meses se instaló a nivel del sistema político, por una iniciativa del Ministerio del Interior, pero con participación de todos los partidos políticos, una, podríamos llamar, una ventana abierta a repensar algunas líneas fundamentales de las estrategias de seguridad en Uruguay. Y cuando vimos el documento y hablábamos con Diego Sanjurjo, una de las cosas que nos llamó la atención es que no había ninguna mención a la situación de la Defensoría. Le preguntamos por esto y esto fue lo que nos dijo en la entrevista.
Aquí no mencionamos ni siquiera ni a la Defensoría ni a la Fiscalía General de la Nación.
No,
lo hacemos a propósito, porque se prestaba para que alguien tirara todo abajo diciendo que queríamos interceder ahí, ¿no? Está abierto la discusión. Nosotros lo que proponemos es ponernos de acuerdo en la creación de un ministerio nuevo, ¿verdad?, que esté el sistema penitenciario, y veamos qué más debería estar, ¿no? Efectivamente, en las democracias del primer mundo hay ministerios de justicia y generalmente estos organismos que vos mencionás también están de alguna forma asociados al Ministerio de Justicia.
Es interesante porque Sanjurjo, por un lado, dice sí, esto debería ser así, por otro lado, no queremos ni tocar este tema. ¿Cómo lo leen ustedes desde la Defensoría esta alergia del sistema político si se quiera abordar la cuestión?
Bueno, nosotros que no contemplen la defensa pública no nos sorprende para nada, pero sí celebramos que por lo menos hayan algunos proyectos. Por ejemplo, hay planteado uno sobre la descentralización de la Defensoría como un servicio descentralizado. Es un proyecto de ley que ya está en el Parlamento. Y también he escuchado, porque no fuimos invitados a ningún tipo de debate en esta temática, pero sí he escuchado a través de los medios de comunicación que la intención es crear un Ministerio de Justicia en donde se vaya para ahí el Instituto Nacional de Rehabilitación y la defensa pública.
Ahora, en todas estas reuniones, instancias donde convocaron a todos los partidos políticos, técnicos, especialistas, la academia, ¿la Defensoría fue convocada?
No, nunca fue convocada.
Porque más allá de que se metan o no con la autonomía de la Defensoría, escuchar todo esto, ¿no?, que pasa en el sistema de justicia, escuchar la realidad que viven cada día, que me parece algo tiene que ver con lo que después pasa en la seguridad pública, no te convocaron, ustedes a la asociación no la convocaron.
No nos convocaron. Sí, celebro que nos nombren, por lo menos en los medios de comunicación dicen,
pero no en el documento.
Sentí en los medios de comunicación la intención de llevar a la Defensoría Pública ahí, pero nosotros seguimos.
¿Les parece bien que, por ejemplo, un modelo como estar bajo la órbita de un Ministerio de Justicia?
No. En eso no, nosotros queremos un servicio descentralizado.
Como la Fiscalía. Bien.
Pero sí vemos que nos tienen ahí presente, por lo menos.
Quiero preguntarle, para el final, Yamila Cabrera, abogada, presidenta de la asociación desde septiembre, ¿no?, lidiando con esto, pues hacía 5 años en la Defensoría. Concursos que hay, estos 8, estas 8, digamos así, porque está muy feminizado, ¿no? Son casi todas mujeres, ¿no?
Sí.
Las que están allí. Bueno, que entraron. ¿Cuándo arrancan? ¿Cuánto cobran cuando entran? ¿Cuánta plata cobra una defensora de oficio cuando entra?
Bueno, el tema del salario es bien delicado porque nunca somos de dar una cifra. Pero nosotros no tenemos una carrera funcional, entramos con un sueldo en el interior que líquido quedarán en unos 90.000 pesos. Pero tenemos que prestar atención a que nuestro servicio es full time, es de exclusividad.
Salir otra cosa, tipo DGI, así.
No. Pero en DGI los colegas cobran bastante más.
No, está bien, digo que no pueden hacer la exclusividad.
Tienen exclusividad.
Sí, la exclusividad, exacto. Y vemos que comparado con los jueces y fiscales que nosotros deberíamos estar comparados, ellos cobran unos 100 más.
Y además es un 24/7, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, nosotros trabajamos este promedio de detenidos, por ejemplo, en penal, es sábado, domingo y feriados incluidos.
No descansa la policía el fin de semana, ¿no?
No, es... De hecho, nosotros tratamos con nuestros compañeros de liberar por lo menos un fin de semana al mes.
Yamila Cabrera, abogada, presidenta de la asociación, desde septiembre seguimos atentos a estos temas, a cómo avanza esa observación del sistema político, todo hacia la Defensoría y además y nuevos cargos allí. Gracias, Yamila.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.